Un saludo a la Santísima Virgen, que nos bendiga con su alegría, con su mirada puesta en Dios, con su docilidad al plan de salvación. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Una de las notas características del pontificado del Papa Francisco es la alegría. No es una novedad absoluta, todo lo contrario, es uno de los rasgos propios del Evangelio que aparece desde el principio. Cristo se anuncia como aquel que ha sido ungido para dar la buena noticia a los pobres. Entre los santos es una nota bastante común la alegría. Y hay que recordar que precisamente Francisco de Asís, que sirve de inspiración al Papa Francisco, es al mismo tiempo una persona de gran alegría y un desposado con la dama pobreza. Ese es el paso que queremos dar en este momento. Queremos hablar de la sencillez, la austeridad, el desprendimiento, la generosidad, la pobreza. Ese grupo de palabras hay que saber verlo así, como un racimo que va junto. Repito, sencillez, austeridad, desprendimiento, generosidad, pobreza. Como nota curiosa, el libro que estamos escuchando en las comidas, cuando menciona los votos, por lo menos los votos de los jesuitas, dice votos de austeridad, castidad y obediencia. El nombre tradicional es votos de pobreza, castidad y obediencia. Pero utiliza este libro la palabra austeridad. No sé bien si es una elección de la periodista que escribe o si es un término más común en Argentina o entre los jesuitas. En todo caso, eso va junto. Austeridad, sobriedad, sencillez, desprendimiento, generosidad, pobreza. En todos esos casos, ¿qué es lo que hay en común en cada uno, en cada una de esas palabras? Lo que tienen en común es una especie de libertad frente a las ofertas y a los bienes de este mundo, una libertad interior que luego se traduce en la capacidad de darse a los demás, en la capacidad de entregar a los demás. La capacidad de dar va unida a la libertad que tiene la persona frente a aquello que posee. Dicho de otra manera, cuanto más apresada esté una persona por las cosas que posee, menos libertad tiene y por consiguiente menos generosidad. Entonces, esas palabras, repito, hay que verlas como un racimo. Racimo en el sentido de que se ganan o se pierden juntas. Sencillez, sobriedad, austeridad, generosidad, desprendimiento, pobreza. Todo eso va junto porque todo tiene que ver con aquella persona que tiene su tesoro en el cielo. Jesús nos dice que acumulemos nuestros tesoros en el cielo, donde no hay ladrón que robe, donde no hay polilla que corroa. Con lo cual está indicando que la persona que tiene esa clase de tesoros, automáticamente, por tener los suyos en el cielo, tiene mucha libertad para manejar los tesoros de esta tierra. Así encontramos en Francisco de Asís una persona de una alegría contagiosa. Muchos otros han participado de esa misma espiritualidad. Dentro de la familia franciscana hay que mencionar a Santa Clara, por supuesto, pero luego fuera de los franciscanos hay muchos otros. Se recuerda la bondad, la generosidad y la alegría de Martín de Porres, por ejemplo, Una persona con un gran espíritu de pobreza, con un tremendo desprendimiento. El Evangelio, en cambio, nos da un contraste en la parábola aquella que no es parábola, dije mal, en la narración del joven rico. Fíjate cómo el joven rico se retira de Cristo y el evangelista dice, se fue triste, se fue apesadumbrado, porque tenía muchas riquezas. Entonces parece haber una asociación entre pobreza y alegría por una parte, riqueza y tristeza por otra parte. No estamos demonizando los bienes de este mundo. No estamos cayendo tampoco en una especie de maniqueísmo trasnochado que quiere ver en la materia o en los bienes materiales una especie de maldición. Nada de eso. Esa no es nuestra intención. Lo que queremos decir es que muy fácilmente la persona que tiene muchas cosas termina por ser agarrado por esas mismas cosas. De modo que ya no las tiene, sino que son las cosas las que lo tienen a él. Y cuando las cosas se adueñan de nosotros, perdemos libertad. Y además, cuando las cosas se adueñan de nosotros, perdemos alegría y perdemos paz. Perdemos alegría porque el corazón nuestro es insaciable. Nuestro corazón está hecho para el infinito. Nos hiciste, Señor, para ti. Nuestro corazón está inquieto hasta que descansa en ti. Dice San Agustín, Dios dejó dentro de nosotros un apetito infinito. Entonces la persona que tiene muchos bienes tiene que perder alegría. ¿Por qué? Porque fácilmente esos muchos bienes se convierten en un sucedáneo, en un reemplazo, pero un reemplazo necesariamente insuficiente. No importa cuántos millones tenga una persona, esos millones no pueden llenarlo. Porque nosotros fuimos hechos para el infinito. Y hay una cosa que es impresionante en las historias de criminales, como se han vuelto ya un poco comunes en este país, las historias de los capos del narcotráfico y de los jefes de la mafia. Fíjate, ¿por qué terminan ellos en desastre? Pues terminan en desastre porque no les basta el dinero. Si tomamos a un personaje como Pablo Escobar, que tal vez es el más conocido, muy pronto en su carrera delictiva, él tenía suficiente dinero para vivir tranquilo, una vida de placer, incluso una vida de excesos. Pero es que el dinero no lo llenaba. Entonces necesitaba también poder. Buscó el poder político, por eso se hizo elegir senador. Buscó el poder, quiso ser el único. Aquí mando yo y nadie más. Y quiso eliminar entonces a los demás narcotraficantes y quiso adueñarse de todo el patio. Yo soy el único que manda en este patio que se llama Colombia. Y por eso empieza la lucha contra los otros carteles y ahí empieza efectivamente a cavar su propia tumba. ¿Qué demuestra eso? Que el dinero no lo estaba llenando, ya tenía más que de sobra, pero el dinero no lo llenaba. Entonces, fíjate, la abundancia de bienes quita la salud, quita la alegría, quita la paz. ¿Por qué? Porque el que tiene demasiado tiene que protegerlo, pero el que sabe cómo hacer rejas sabe también cómo romperlas. El que sabe contratar escoltas sabe también cómo sobornarlos. Y por eso ninguna protección es suficiente. En el fondo de su corazón, el que está protegido por muchos alambres y muchas aduanas y muchas rejas y muchas armas, sabe que todo eso puede fallar, porque toda la lealtad de sus guardaespaldas está en un sueldo, y si alguien le paga mejor, ¿en dónde quedo yo? Entonces siempre está el riesgo de la traición, siempre está el riesgo de la desconfianza. Curiosamente, la gran virtud de los que han sido verdaderos asesinos, verdaderos criminales y han matado gente a montones, la verdadera virtud, una virtud que hay que poner entre comillas, es la virtud de la desconfianza. una cosa que hacía rutinariamente José Stalin. Casi cada mañana ponía en fila para inspección a la gente de su servidumbre. Eso significa escoltas y significa cocineras y la señora del aseo y el que trae el correo. Los ponía en fila y los revisaba mirándolos a los ojos. Tenía un talento que se podría llamar prácticamente diabólico este señor para reconocer quién podía traicionarlo. Miraba, escrutaba a esas personas prácticamente todos los días. Donde veía algo sospechoso, hacía una investigación sumaria casi siempre, que podía terminar ese mismo día con la ejecución. Que era una cocinera que llevaba con él 12 años, sí, pero la mirada que hoy me hizo como que no me gustó, y este tipo tenía un talento terrible en medio de su desconfianza para reconocer quién le era 100% leal y quién era 99.98% leal. Los de 99.98% tienen que morir, por supuesto. A mí solo me sirve el 100%. Entonces, no puede haber alegría, no puede haber paz. No puede haber paz en esas circunstancias. Esa persona se siente siempre amenazada. Esa persona sabe que está criando, está generando enemistad y envidia continuamente. Pero bueno, dejémonos guiar por las palabras del Papa Francisco y encontremos lo que nos dice en Evangelii Gaudium, porque creo que el Papa es suficientemente elocuente, ni más faltaba. En el número 2 de Evangelii Gaudium está esta frase que yo creo que le da el tono a la exhortación apostólica. El gran riesgo del mundo actual con su oferta de consumo es una tristeza individualista que brota del corazón cómodo y avaro. Ahí está retratado. Ese es el diagnóstico. Repito, tristeza individualista que brota del corazón cómodo y avaro. Tres pecados denuncia el Papa en esa sencilla frase. El individualismo, la avaricia y el mirar únicamente por la propia comodidad. Una vida cómoda, una vida avara, una vida individualista. Entonces parece que cuanto más queremos encerrarnos, cuanto más queremos sellar por todas partes nuestros deseos con productos de consumo, más nos entristecemos. Es decir, la imagen del mundo contemporáneo que encuentra el Papa Francisco es la de gente que en soledad reemplaza a Dios y al prójimo con placeres y con bienes de consumo. Por supuesto, sale perdiendo, porque la riqueza del encuentro con el hermano no se puede compensar con ningún aparato, con ninguna montaña de dinero, con ningún placer exótico. Entonces, la pérdida infinita del prójimo queda sin compensación, y sobre todo la pérdida infinita de la alegría de ser amados por Dios queda sin compensación. Entonces el mundo aparece al mismo tiempo como hambriento e indigesto. Hambriento de felicidad, indigesto de bienes. Estamos, según esa palabra tan sonora de nuestra lengua castellana, ahitos. Estamos repletos, estamos a rebosar de muchos bienes, muchas personas, por supuesto. Otras no. Pero muchos están así, ahitos, es decir, llenos a reventar, indigestos con todo lo que quieren y con todo lo que pretenden adquirir y sin embargo vacíos. Tenemos al mismo tiempo el malestar del que ha comido demasiado y la insatisfacción del que no ha encontrado alimento. Las dos cosas a la vez. Y esa es la enorme tristeza que experimentan muchos. Esto está en el número 2 de Evangelii Gaudium. Dice el Papa: hay cristianos cuya opción parece ser la de una cuaresma sin Pascua. Ese es uno de los números más citados de esta exhortación. Esto está en el número 6. Y nos recuerda una frase de Pablo VI en el número 7 de Evangelii Gaudium. La sociedad tecnológica ha multiplicado las ocasiones de placer, pero encuentra muy difícil engendrar la alegría. Si te das cuenta, el puente con Pablo VI. La sociedad tecnológica ha multiplicado las ocasiones de placer, pero encuentra muy difícil engendrar la alegría. Y luego cita al Papa Benedicto: no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con una persona. Por supuesto, la persona de nuestro Señor Jesucristo. Eso está en el número 7, citando al Papa Benedicto. Entonces, fíjate cómo, al perder ese encuentro con esa persona, al perder el encuentro con Cristo, se pierde demasiado y luego no se puede reemplazar. Ninguna avalancha de placeres, ninguna sofisticación en la complacencia o en el placer puede lograr compensar la pérdida del desconocimiento de Cristo, de ignorar a Cristo. Y nos dice en el número 8, llegamos a ser plenamente humanos cuando somos más que humanos, cuando permitimos a Dios que nos lleve más allá de nosotros mismos. Este es un tema muy querido para Juan Pablo II. La plena humanidad está en ir más allá de lo que alcanzan nuestras fuerzas y de lo que alcanzamos a construir con nuestras propias manos. ¿Por qué? Porque la verdadera referencia de humanidad es el hombre Dios, es Jesucristo. Únicamente en Jesucristo el ser humano encuentra la plena humanidad. Y por supuesto, Jesucristo lleva nuestra humanidad más allá de sí misma. Entonces fíjate cómo Francisco está conectando con el magisterio de Juan Pablo, de Benedicto, de Pablo VI. Y ahora viene la fuente de la alegría. Los que más disfrutan de la vida son los que se apasionan en la misión de comunicar vida a los demás. El sentido de la vida es darla. Darla con un significado. Entonces, las vidas retenidas, las vidas contenidas, esas vidas encarceladas en su egoísmo, en su miedo, las vidas encerradas en su mezquindad, las vidas que tratan de retener, son vidas tristes, son vidas sin significado. Las murallas con las que pretendo defenderme de mis hermanos son mi propio calabozo. Quedo tan defendido de los demás, quedo tan protegido de los otros, que quedo encarcelado. Y entonces, al construir mi castillo, construyo también mi calabozo que luego será mi tumba. Al encerrarme en la muralla, al meterme dentro de murallas de comodidad y de egoísmo y de disfrute en soledad, estoy en realidad construyendo mi propia cárcel. Por eso, la única solución es derribar esas murallas. La única solución es abrir espacio para que el otro, para que mi hermano tenga un lugar en mi vida. El otro con O minúscula, que es el prójimo, y el otro con O mayúscula, que es Dios. Que Él encuentre un lugar en mi vida. Dice aquí: la vida se alcanza y madura a medida que se la entrega para dar vida a los otros. Y eso ya es misión. ¿Sí ves cómo van conectando los temas? Alegría, sencillez, misión. Es decir, celo. Continuamente nos está diciendo Francisco: salir de nosotros mismos. Esas palabras, esos discursos a los sacerdotes, no se queden esperando simplemente que la gente llegue. O esa imagen, es que el hombre es muy bueno para diseñar esas imágenes, para dibujar con palabras esas imágenes que nos quedan grabadas. ¿Te acuerdas el pastor que ya se le fueron 99 y le quedó una sola ovejita? Y entonces se dedica ¿a qué? A peinarla, ¿no? A peinarla. Entonces él decía, y ese es un dicho que él ya tenía como arzobispo en Buenos Aires, él le decía a su clero, no sean peinadores de ovejas. ¿Qué quiere decir esa frase? Que ya se nos ha ido mucha gente y lo que hacemos es reconcentrarnos en unos pocos que son nuestros fieles, los poquitos fieles que nos quedan, que son los de nuestro círculo, que son nuestros admiradores, que son nuestros incondicionales, que son los que consideramos seguros y nos dedicamos a embellecer y a mimar a los que también nos miman a nosotros. En contra de lo que dice el Evangelio, si invitáis a los que os invitan, ¿qué mérito tenéis? Y eso nos pasa muchas veces también a nosotros como sacerdotes, porque es mucho más seguro gastar el tiempo con aquellas personas que yo ya sé que me quieren. Es mucho más seguro encerrarse en los grupos donde yo sé que tengo buena aceptación. Es mucho más seguro ir a hacer la predicación, dar la charla allí donde el aplauso ya está asegurado. Es mucho más seguro escribir en aquellos medios que se sabe que son favorables a la iglesia y tomar únicamente los micrófonos de los medios en donde se sabe que van a ser bien recibidas las palabras. Pero todo eso es seguirse paseando dentro de las murallas del propio castillo. Bueno, ¿y qué pasa si te arriesgas a hablar, a buscar un camino, a ver cómo se puede llegar a aquellos que están congelados en su desconfianza, que están alejados por los pecados, quizás incluso de nosotros mismos, como personas de iglesia? Entonces dice el Papa, en el número 11 de Evangelii Gaudium, cada vez que intentamos volver a la fuente y recuperar la frescura original del Evangelio, brotan nuevos caminos. Nuevos caminos. La única frase que está prohibida para un seguidor de Jesucristo es aquí no hay nada que hacer. Esa es la frase que no puede existir. Aquí hay mucho que hacer. Acuérdate el grito misionero de Juan Pablo II. La misión de la iglesia está en sus comienzos. ¿Tú te imaginas lo que puede suceder en una diócesis? Si cada sacerdote después de un retiro espiritual vuelve a su parroquia y dice, aquí lo que hay es mucho que hacer. Pero claro, hay mucho que hacer no significa cuál es el nuevo peinado que le debo hacer a esta oveja. Ahora, ¿cómo hago para contentar a los de siempre? Aquí hay mucho que hacer es, ¿cuáles son los caminos, las puertas, las estrategias, las convocatorias que hay que hacer para que esa buena noticia sea genuinamente la noticia transformante de muchos otros? No podemos quedarnos, dice en el número 17, no podemos quedarnos tranquilos en espera pasiva en nuestros templos. Y por eso viene ese verbo, ese verbo tan horrible que se llama primerear, horrible como suena, pero su significado es muy bonito. Refiriéndose a su vocación, él decía, Dios me primerió. Primerear es llegar primero, es adelantarse. Adelantarse en muchos sentidos, adelantarse incluso geográficamente. ¡Qué éxito tan grande el de un sacerdote que pueda llegar a los corazones tibios, confundidos o acongojados antes de que llegue el de la secta! Eso es primerear, llegar primero. Primerear también es anticiparse, entender un puente, entender una mano. Eso es primerear. Hay muchas personas que sienten una ruptura con el sacerdote o que sienten una ruptura con la iglesia, una ruptura que se expresa en términos de prejuicios. Por ejemplo, como yo soy comunista, se supone que la iglesia me odia, pero yo odio también a la iglesia. Entonces, hay una muralla de doble odio. Yo odio a la iglesia me odia. Pero imaginémonos un gesto de genuina fraternidad, un gesto de sincera caridad para con una persona así. Una persona que cree que la comunicación está rota. Imaginémonos un gesto de amistad o de cercanía con esas personas. Es un riesgo, es un riesgo. Es una aventura y a veces sale mal. Y al mismo Papa le ha salido mal. Eso sale mal también. Acuérdese esas entrevistas que ha dicho, como dos o tres le han salido desastrosas. Seamos sinceros. Esas entrevistas, por ejemplo, con el tipo ese, el director de la República. Un ateo que luego va, que le hace una entrevista y entonces luego publica la entrevista, pero no llevó ni siquiera grabadora ni apuntes, sino de pura memoria, con el debido respeto para las personas mayores, este octogenario, a reconstruir de memoria lo que se supone que habló con el Papa. No, a Francisco no le salen todas las cosas bien. Y en ese sentido está siendo blanco de críticas, yo diría en parte justificadas, porque no le sale todo bien. Hay gestos que son ambiguos. Hay cosas en las que muchos católicos quisieran ver al sucesor de Pedro mucho más firme y mucho más claro. Pero tratemos de aprender lo bueno de eso. Estamos hablando de una persona que está tomando riesgos y guardando las proporciones, porque el Papa es el Papa y Cristo es Cristo. Fíjese que Cristo tomó riesgos también. Cristo tomó riesgos, por ejemplo, cuando dejó que sus pies fueran acariciados por una mujer en público. Eso es tomar un riesgo, porque tomó el riesgo de que se le interpretara no solamente como un falso profeta, sino probablemente como un gran impostor. Y yo no sé cuántas cosas más, tratándose de una mujer que se acercaba a él. Entonces, el Papa Francisco no nos está invitando a ser imprudentes, no nos está invitando al pecado, ni más faltaba. Pero el Papa Francisco sí nos está invitando a que nosotros pensemos que se puede llegar primero. Yo no me puedo quedar tranquilo diciendo, el homosexual odia a la iglesia rechaza el homosexualismo, usted allá, yo acá, muérase allá y yo me quedo aquí y a mí seguramente me canonizarán y usted se irá para el último infierno. Eso no puede ser. Esa no puede ser la iglesia de Jesús. ¿Significa entonces que toca aplaudir al homosexual y aprovechar y aprobar el homosexualismo? Por supuesto que no. Pero hay que ver qué se puede hacer ahí. Básicamente, el mensaje que hay que reconocer, el mensaje que hay que tomar del Papa Francisco, es que yo no me puedo quedar tranquilo, no puedo quedarme simplemente pasivo frente a esa clase de distancias. Ah, tú eres evangélico, yo soy católico, tú quédate allá, yo me quedo acá y ahí estamos. Es necesario buscar un camino. Es necesario llevar cumplimiento a la palabra de Jesús. Él murió para reunir a los hijos de Dios dispersos. Y esa inquietud permanente es la que en algún momento florece. Puede que haya errores. Yo no creo que el Papa Francisco diría, yo todo lo he hecho bien, yo no me he equivocado nunca, no. Él ha tomado sus riesgos, probablemente en algunas cosas le ha ido bien y en otras no le ha ido tan bien. Y esto yo creo que es bueno decirlo abiertamente, porque es que equivocaciones también hay en grandes hombres. Para decir las cosas por su nombre, el grande entre grandes, Juan Pablo II, fíjate que murió convencido, hasta donde indican las evidencias, murió convencido de la buena voluntad y de la rectitud del fundador de los legionarios de Cristo, el padre Marcel Maciel. Resulta que este hombre era un corrupto terrible y era un actor magnífico. Y era un hombre inteligente, con inteligencia de mafioso, para producir a su alrededor un círculo que le protegía y que le era enteramente leal, como Pablo Escobar con los suyos, como Stalin con los suyos, así Marcel Maciel con el círculo inmediato de colaboradores y con un manejo, una mezcla de manejo de privilegios y de miedos. Y Juan Pablo II, bendita sea su memoria, y yo creo en la santidad de él, pero se equivocó con Marcel Maciel. Si se hubieran iniciado las investigaciones sobre este problema de los legionarios de Cristo mucho antes, se hubieran evitado gravísimos escándalos y se hubiera evitado mucho daño a mucha gente. Me da dolor decirlo, pero es que nadie acierta en todo. Ese también es un riesgo. Eso también es una manera de arriesgarse. ¿Y quién escogió a su asistente o como se llame para la Cámara Pontificia? Eso tienen unos nombres así un poquito sofisticados. ¿Tú te acuerdas el italiano este que estuvo fotocopiando y fotocopiando documentos de Benedicto? ¿Y quién eligió a ese señor? ¡Benedicto! ¡El mismo Benedicto! Y si me preguntas a mí, no se ha muerto, pero yo creo en la santidad del Papa Benedicto. A mí me parece que es un hombre sabio, recto, humilde, orante, pero se equivocan. Entonces lo nuestro no puede ser estar cazando los errores en nuestros pastores, que lamentablemente se equivocan aquí o allá en las muchas decisiones que tienen que tomar, sino tratemos de percibir cuál es el espíritu que están dando. Si se hubiera podido enterar bien de las cosas Juan Pablo II, ¿qué iba a tolerar él lo que estaba sucediendo? De ninguna manera. Entonces nadie acierta en todo. Pero ¿cuál es la enseñanza que nos está dando Francisco? Que no podemos quedarnos simplemente con que allá está el pecador y aquí estoy yo, el virtuoso, aquí estoy yo con mi ovejita. Venga, ovejita, le hago otra peinada, le hago otros rulos, la organizo de otra manera. Que no, que esa no puede ser la vida. La vida no puede ser sacerdotes mimando a sus grupos de incondicionales, o como dicen en inglés, preaching to the choir, predicándole a la gente del coro, es decir, predicando a los que ya son leales. Esa no puede ser la vida del sacerdote. Nosotros tenemos que buscar caminos para llegar a donde más se necesita, no a donde más nos quieren, y para eso hay que primerear. Toda renovación en la iglesia, dice el Papa Francisco en el número 27, toda renovación en la iglesia debe tender a la misión como objetivo. Entonces, ¿hacemos un retiro espiritual para qué? Para evangelizar mejor, para llegar a más corazones, para que brille más la gloria de Cristo, para crear nuevas comunidades. Ya que estamos caminando con la espiritualidad y con la metodología del sistema integral de nueva evangelización, pues eso es evangelizar. A ver, ¿cómo podemos llegar a otras comunidades? ¿Cómo podemos hacer? Hablando con alguno de los expertos del cine, de este sistema integral de nueva evangelización, me decía, mire, el gran freno para este método pastoral es que supone más trabajo y buena parte de ese trabajo al principio no se traduce, hablemos las cosas por su nombre, en ingresos. Porque resulta que si hay que fundar más comunidades, significa más tiempo que tengo que gastar. Y resulta que las reuniones de comunidades no tienen estipendio. A largo plazo, eso se traducirá en un bienestar, también bienestar económico, para la diócesis, para el sacerdote y para la parroquia. Pero eso no es inmediato. Entonces, es evidente que solamente desde una convicción que brota del amor de Cristo, solo desde este tipo de alegría de la que nos habla Francisco, solamente desde aquí es posible abrirse a ese modelo de evangelización. Yo veo una compatibilidad total entre los grandes postulados, las propuestas básicas del sistema integral de nueva evangelización CINE y lo que nos dice Francisco. Yo lo veo perfectamente compatible, lo veo en la misma línea. Es que de lo que se trata es precisamente de eso, de llegar con la palabra, de anunciar la gracia. Y precisamente los primeros encuentros, las primeras reuniones en cada una de estas comunidades, ¿para qué son? Para anunciar la alegría del Evangelio, para propiciar el encuentro con Jesús. De ahí parte todo. Si tú examinas la metodología del CIN, es exactamente eso. Todo parte del encuentro con la persona de Cristo, con la gracia de Cristo. Preocupación por evangelizar en lugares más necesitados. Y aquí viene una de las palabras preferidas del Papa Francisco. Las periferias. Periferias. Esa palabra es muy importante en el planteamiento teológico de un jesuita llamado Juan Scanone, que viene a ser como uno de los inspiradores de la teología y del pensamiento de Jorge Mario Bergoglio. La dicotomía entre centro y periferia. Porque si nos damos cuenta, la tentación de la riqueza, la tentación del individualismo, la tentación de la comodidad, es siempre la tentación de quedarse uno fijo, seguro, protegido y cómodo en el centro. Entonces es buscar las periferias. Pero Jorge Mario Bergoglio añade siempre, o con mucha frecuencia, existenciales. No se piense que es únicamente un tema de geografía. En términos geográficos, el centro geográfico, por ejemplo, en una diócesis, y la periferia geográfica, cada uno tienen su ventaja y su desventaja. Hay personas, me acuerdo un tiempo que estuve colaborando en la misión que tenemos los dominicos en Norte de Santander, allá en Tibú, donde ahora mismo precisamente un compañero está de obispo, Monseñor Omar Alberto Sánchez, está allá de obispo. Bueno, resulta que colaborando allá y hablando así pues con mucha confianza con los hermanos sacerdotes allá del presbiterio de la diócesis, por lo menos dos de ellos me dijeron, yo no sirvo para ciudad. Uno muy simpático me decía, mire padrecito, yo soy animal de monte. A mí me gusta allá, retirado, déjeme con mis campesinos. A mí me gusta el servicio allá, me gusta el contacto con la naturaleza, me gustan los ritmos que tiene la vida allá. Y me contaba que él estuvo haciendo un reemplazo, como durante un mes, de un compañero sacerdote en la arquidiócesis de Medellín, en plena ciudad de Medellín, y dice, yo me iba volviendo loco en esa ciudad, yo no soy de ciudad. A mí la ciudad me fastidia con el ruido, con la contaminación, con ese ritmo desesperado de la gente. Todo es costoso, todo es peligroso, nadie cree en nada. A mí no me gusta eso. A mí déjeme en mi vereda, a mí déjeme con mis campesinos. Yo voy formando mi gente, mis comunidades. Entonces, ¿qué estoy diciendo con esto? Estoy diciendo que hay personas que por gusto personal, hay gente que por gusto personal se va a sentir mejor en las periferias geográficas. Así como hay otras personas que por su propia preferencia les va a gustar más la ciudad o les va a gustar más el centro. Entonces no debe quedarse uno con la idea de que cuando el Papa habla de periferias, está hablando únicamente de periferias geográficas. Como diciendo que el que esté en la periferia geográfica, ese sí está viviendo. En cambio, los que están ahí en la curia y los que están ahí en el centro, esa gente, esos son los acomodados, esos son los oligarcas, esos son los privilegiados, esos son los consentidos. No necesariamente. Fíjese el adjetivo que pone el Papa, periferias existenciales. ¿Y qué se quiere decir con ese periferias existenciales? Quiere decir que sin importar la geografía, aunque alguna repercusión tiene, sin importar la geografía, llámase periferia existencial a la búsqueda de aquellos que han sido excluidos por cualquier razón. Una razón puede ser la geografía, admitámoslo. La sola distancia a veces es una razón de exclusión, pero otras veces no. Varias veces que yo haya contado, por lo menos dos o tres, el Papa Francisco ha hablado de la exclusión sistemática que se hace a los ancianos. Usted puede estar perfectamente en el centro de Nueva York, o en el centro de Yopal, o en el centro de Medellín, o en el centro de Bogotá, y usted puede encontrar una cantidad de gente que vive en Bogotá y que vive excluida. Son excluidos y olvidados de sus propias familias. Pensemos en el caso de los discapacitados. Los discapacitados son una periferia existencial. Por eso, aquellos gestos tan elocuentes del Papa de acercarse a personas enfermas, desvalidas o francamente deformes en su aspecto físico. Es una manera de decirnos, mire, este también merece abrazo. ¿O es que no necesita un abrazo esa persona? El hecho de que una enfermedad o un accidente o una condición genética haya deformado a una persona la hace indigna de recibir cariño, sonrisa, compañía o abrazo. Periferia existencial es abrirse a esas historias, es buscar a esas personas, es encontrar también en ellos el rostro mismo de Jesucristo, según aquello que dice el Evangelio de Mateo y que conocemos muy bien en el capítulo 25. Es decir, lo que hicisteis a uno de estos mis humildes hermanos, a mí me lo hicisteis, dice el Señor. Nos damos cuenta entonces cómo va unido el mensaje de la alegría con el mensaje del celo apostólico, del gusto por la misión y por consiguiente de la libertad interior para llegar a esos sitios. Solo la persona que es capaz de poner en primer lugar, de darle el verdadero relieve a ese servicio de amor, esa persona es la que no le pone tanto problema a las incomodidades o a las distancias o a los desprendimientos que necesariamente tiene el trabajo misionero. Dicho de otra manera, cuando nosotros nos llenamos de alegría y nos llenamos de libertad, nos llenamos también de generosidad para la misión. Esta es la cadena, esta es la secuencia que quiere el Papa que nosotros tengamos. Una experiencia gozosa del amor de Dios y del encuentro con Cristo. De ahí viene la alegría, de ahí viene la libertad, de ahí viene la disponibilidad, de ahí viene la misión. ¿Sí ve la secuencia? No se puede entonces pedir misión, no se va a lograr un verdadero misionero si faltan los antecedentes, si falta la libertad interior, pero no va a haber libertad interior si la persona no tiene el gozo interior, porque la persona que no tiene el gozo interior está amarrada aquí o allá. Y si esa persona que no tiene esa alegría, pues no va a poder ser libre, pero tampoco va a tener esa alegría si no tiene primero la experiencia de gracia y de amor de Dios. Le repito esa secuencia para que nos quede muy clara, porque ese es el camino de la renovación ministerial. Ese es el camino de la conversión pastoral. Encuentro renovado con la persona de Jesucristo. Gozo, gratitud, alegría. Luego, libertad interior. Conciencia agradecida de una nueva libertad. Luego, disponibilidad. Luego, junto con esa disponibilidad, envío misionero. Ahí está la secuencia. En la parte de la libertad es donde entra precisamente lo que hemos hablado de austeridad y lo que hemos hablado de generosidad. Miremos que esa libertad también tiene que ver con una capacidad de centrarse en lo esencial. Mire este número que yo creo que es elocuente. El número 32. También el papado y las estructuras centrales de la Iglesia Universal necesitan escuchar el llamado a una conversión pastoral. ¿Qué indica eso? Indica que las estructuras están al servicio de la misión. Indica que las costumbres, las tradiciones, lo que siempre se ha hecho, merece un respeto. El Papa también habla de la memoria agradecida por las cosas buenas. Merece un respeto, pero es un elemento, no es todo. Lo que siempre se ha hecho es un elemento. Entonces, la dimensión institucional, la dimensión estructural, no tiene que ser una cadena, sino tiene que ser más bien un elemento, un instrumento al servicio de la gran tarea, y la gran tarea siempre es la evangelización. Lo mismo con la doctrina. Una pastoral misionera no se obsesiona por transmitir una multitud de doctrinas que se intenta imponer a fuerza de insistencia. ¿A qué se refiere el Papa con eso? Pues parece claro que se refiere a ciertos elementos del mensaje cristiano, los cuales, si se desconectan del tronco principal del anuncio del Evangelio, resultan ineficaces. Yo me voy a arriesgar aquí a mencionar uno o dos. Consideremos el caso del aborto, la legalización del aborto. Está clarísimo en la enseñanza de la Iglesia, no hay la menor duda. Y está clarísimo en la palabra del Papa Francisco qué es el aborto. Creo que lo más fuerte que él ha dicho es lo siguiente: cada niño abortado lleva el rostro de Jesucristo. Esa frase es del Papa Francisco. O sea, está claro que la Iglesia condena en los términos más enérgicos la muerte de un inocente. De hecho, no se puede predicar la necesidad de buscar las periferias existenciales olvidándonos de estos niños y niñas, dicho sea de paso, eso hay que subrayarlo, porque se habla del aborto como un derecho de la mujer. Y yo siempre respondo, ¿de cuál mujer? Porque la mujer abortada, ¿cuál derecho se le respetó? ¿No era una mujer la que abortaron? El 50% más de los abortos son abortos de bebitas. Entonces, ¿dónde están los derechos de esas mujeres? Bueno, pero ese es un paréntesis. Entonces, mire, el aborto está claro que es contrario a la predicación cristiana. Es contrario, de hecho, es contrario a la misma razón humana, y los argumentos de los abortistas son absurdos. Una cosa que repito hasta la saciedad, y estoy seguro que ustedes también, que el aborto en caso de violación, cuando me dicen eso yo siempre pego un grito y digo, ¡el bebé no violó a la mamá! ¿Por qué lo van a matar? ¿Por qué van a matar al bebé? Si tiene que matar a alguien, mate al violador. Si va a agarrar con esas pinzas y a destrozar un cuerpo humano, destroce con las pinzas al violador, pero no al bebé, el bebé no hizo nada. Entonces fíjense que es contrario a la razón humana. Pero pasa una cosa. Supongamos que una persona se centra en que va a luchar por el derecho a la vida y va a luchar en contra del aborto. Hagámonos esta pregunta, y este tema es delicado. Y por este tema hay gente que se está confundiendo con el Papa Francisco, y no hay por qué confundirse. En primer lugar, el Papa es clarísimamente fiel a la doctrina de la Iglesia y él lo ha mostrado. El problema no es de doctrina. Vamos a ver dónde está el problema. Supongamos que una persona se concentra en ese tema. Es decir, se concentra en que yo voy a luchar contra el aborto. Se entiende siempre aborto voluntario, aborto provocado, obviamente. Yo voy a luchar contra el aborto. Eso es bueno y santo. Eso está muy bien. Pero nos dice el Papa la siguiente frase. Dice, una pastoral misionera no se obsesiona por transmitir una multitud de doctrinas que se intenta imponer a fuerza de insistencia. Para entender, no solamente con la cabeza, sino para entender con el corazón, con el alma, con las entrañas, por qué es un crimen horripilante el aborto, es necesario descubrir primero que toda vida humana es preciosa. Si una persona no siente, no descubre existencialmente en su corazón, en su afecto, en sus entrañas, el valor de cada vida humana, esa persona lo que ve en el tema del aborto es, le están amargando la vida a una mujer que no quiere seguir con un embarazo. A partir del momento en el que yo descubro cuánto vale cada ser humano, en ese momento descubro de una manera clarísima y vigorosa por qué el aborto voluntario nunca puede ser una salida. Dicho de otra manera, la insistencia en pelear contra el aborto, aunque en sí mismo es algo bueno, si se hace desconectado del anuncio global del Evangelio, está condenado al fracaso. Porque únicamente descubren el crimen, descubren al aborto como crimen horripilante, aquellos que han descubierto cuánto vale la vida humana, y para descubrir cuánto vale la vida humana hay que descubrir qué ha hecho Dios por rescatar al ser humano. Es decir, hay que luchar contra el aborto, pero en la lucha contra el aborto y por consiguiente la defensa de la vida es una rama que está pegada a un tronco, y ese tronco es el anuncio del valor de la vida, y ese tronco hunde sus raíces en una noticia, y esa noticia es: hemos sido amados hasta el extremo. Entonces, no es que el Papa Francisco quiera disminuir la lucha contra el aborto, ni mucho menos. Por supuesto, no es que le quite ni un milímetro de gravedad a ese crimen. Es que quiere que toda actividad misionera de la Iglesia esté conectada con el anuncio del amor redentor y transformante de Dios. Porque si no, lo que vamos a encontrar es que nos metemos en una serie de luchas que están condenadas al fracaso. Para los corazones marcados por la tristeza, por el egoísmo, para los corazones idólatras de pequeños placeres porque no conocen las grandes alegrías, toda argumentación, incluyendo la argumentación sobre el aborto, es insuficiente. Los políticos no van a cambiar la legislación sobre el aborto porque los fetos no votan. Si los fetos votaran, los políticos serían pro vida. Pero los fetos no votan. Entonces, la única manera de cambiar a fondo las leyes es cambiar a fondo la sociedad. Y la única manera de cambiar a fondo la sociedad es cambiando los corazones, revelando en ellos la dignidad de hijos de Dios y lo que el Señor ha hecho por nosotros. Entonces, ¿qué tipo de pastoral misionera nos está presentando el Papa Francisco? Nos está presentando una pastoral, una evangelización que está, por seguir con la palabra que ya se mencionó, obsesionada con presentar en primer lugar y con máximo relieve la buena noticia de salvación, del amor que perdona, transforma y salva. A partir de ahí vendrá todo lo demás. La mujer que descubra lo que vale su vida, descubre lo que vale la vida. Y la mujer que descubre lo que vale la vida, descubre cuánto vale la vida que lleva en el vientre. Ese es el camino. Lo mismo con las demás situaciones. Por ejemplo, el tema del homosexualismo. Se puede estar de acuerdo con la ideología de género que hoy se riega por todas partes. Por supuesto que no. Pero dedicar uno la vida a que yo voy a pelear contra el lobby gay, y dedicar uno la vida a que yo voy a pelear contra el homosexualismo, la propagación del homosexualismo, es una pelea estéril. ¿En qué sentido? En el sentido de que la mayor parte de las personas que llegan a la práctica homosexual llegan a esa condición como el náufrago que se aferra a cualquier tabla de salvación. Y eso probablemente lo saben ustedes igual o mejor que yo. La persona, muchas veces con una historia de abuso, con una historia de soledad, con una historia familiar incompleta, muchas veces con una carencia de figura paterna, como ya lo dijo varias veces el Papa Benedicto, el mundo necesita papás, porque la figura del papá desapareció. La carencia de papás, la carencia de afecto, el aumento desmesurado de la soledad, de esa misma soledad de la que habló el Papa Francisco. Eso es lo que hace que muchísimas personas, cuando por fin encuentran un amigo, cuando por fin encuentran un compañero o compañera, se aferran a esa persona porque es la única persona que me ha entendido, la única persona que me ha amado, la única persona que me ha escuchado. Una persona en esas condiciones existenciales, cuando escucha la enseñanza de la Iglesia sobre el homosexualismo, ¿qué entiende? Que la Iglesia, yo estoy en medio del océano, estoy agarradito aquí pues a una tabla que fue el único que encontré, y la Iglesia me dice, suelte esa tabla. Pues no, yo no voy a soltar eso. Es la condición de naufragio en la que se encuentran las personas. Entonces, ¿quiere decir eso que tenemos que aprobar el comportamiento homosexual? No. Lo que la Iglesia ha dicho está muy claro. Esa enseñanza y esa doctrina está muy clara. Pero la verdadera respuesta a la madre embarazada y angustiada pensando en abortar no es sacarle una cantidad de textos del magisterio. La verdadera respuesta es compañía, apoyo, solidaridad, oración. Es llegar primero, antes de las propuestas abortistas, llegar como Iglesia a esa vida, llegar a esa historia. La respuesta frente al homosexualismo no es simplemente hacer una lista de las perversiones y de los males, no es simplemente sacar un elenco de textos bíblicos. La verdadera respuesta es ofrecer a esa persona que ha llegado a esa condición la presencia respetuosa, la presencia que escucha, la presencia que entiende, sin que eso signifique necesariamente aprobación, ni mucho menos aplauso. A partir de esa primera presencia, vamos a ver cuál es el naufragio que padeció esa persona, porque son naufragios. Cuando ya se descubre ese naufragio, cuando ya empieza a sanarse ese naufragio, la persona por sí misma suelta su homosexualismo. Esto no me lo estoy inventando yo. Busquen, por favor, un autor, busquen en internet un autor de apellido Cohen, se escribe C-O-H-E-N. Él mismo fue homosexual durante un tiempo, él es psicólogo. Cohen es famoso por sus libros sobre esta materia. Y él dice, yo nunca intento sacar a una persona del homosexualismo. Él ha tratado, él mismo fue homosexual, dejó esa condición, ha tenido pues toda una transformación en su vida. Pero él dice, mi primera preocupación frente a un homosexual no es cómo hago yo para cambiarlo. Claro, esa no puede ser la primera. ¿Por qué? Porque la persona homosexual está en esa condición como respuesta a necesidades insatisfechas y a situaciones que ha vivido. Entonces, ¿qué es lo que hace Cohen? Cohen lo que hace es recorrer la historia de la persona. Y a medida que va recorriendo, es un terapista, es un psicólogo. Él no empieza simplemente por unos textos sobre la perversión del homosexualismo, no. Él empieza a recorrer la historia de la persona. Y al recorrer la historia de la persona, ¿qué va encontrando? Carencias, faltas, heridas. En muchísimos, no en todos, en muchísimos casos, abuso, muchísimos. A medida que la persona de práctica homosexual va pudiendo recorrer su historia, va pudiendo hablar y va pudiendo sanarse de esas cosas, empieza a sentir que su impulso hacia la gente de su propio sexo disminuye. Va descubriendo que su necesidad de reconstruir su imagen masculina, por ejemplo, que es el caso que él más ha tratado, con otro hombre disminuye. Y entonces, al cabo de un tiempo, la persona sencillamente descubre que su deseo, que su apetito, que su urgencia de encontrar otro hombre ha desaparecido. Esa es la respuesta. En la misma tónica va lo de Francisco, el Papa Francisco. Vayamos a lo esencial del Evangelio. Busquemos en la buena noticia la manera de tocar esas historias, teniendo claro hacia dónde vamos, porque hay una luz que es la doctrina de la Iglesia. Él ha dicho varias veces, una vez más lo repito, yo soy hijo de la Iglesia. Él no está cambiando la doctrina de la Iglesia. Yo sé para dónde voy, pero también me doy cuenta que tengo delante de mí a un ser humano destrozado, un ser humano muchas veces asustado, un ser humano lleno de prejuicios, un ser humano al que le han hecho daño y que ha hecho mucho daño seguramente. Bueno, ese ser humano, cuando es visitado por la noticia esencial del Evangelio, ese ser humano va descubriendo que su presión, que su urgencia por buscar la relación indebida, por buscar lo que le hace daño, desaparece. Esa es la propuesta misionera que nos hace el Papa Francisco. La recuperación de lo esencial del Evangelio en su simplicidad, para salir con esa simplicidad, con esa sencillez al encuentro del hermano y caminar. En su primera audiencia pública destacó ese verbo el Papa Francisco, caminar. Caminar con la persona en una determinada dirección. Yo sé en qué dirección vamos. Vamos caminando, vamos avanzando. Fíjate que esta metodología o esta propuesta nos reúne a todos, en el sentido de que es lo mismo que necesitan también, por ejemplo, los que son infieles en su matrimonio. También la persona que es víctima de un apetito desordenado, la persona que es mujeriego, ese tipo de persona, también necesita descubrir sus propias raíces de pecado. Es decir, lo que está proponiendo Francisco es que dejemos de separar a unas personas, por ejemplo, los que abortan, los que cometieron aborto, los homosexuales, los poderosos, los injustos. Dejemos de aislar a las personas para señalarlas y démonos cuenta que todos tenemos que redescubrir la gracia, el poder, el perdón de Dios para todos ponernos en camino. Que la condición mía no es homosexual, yo tengo otras dificultades. Bueno, desde tus dificultades tienes que caminar. Encuéntrate con lo esencial, encuéntrate con el mensaje del Evangelio y a partir de ahí a caminar. Hasta donde yo conozco, yo no soy experto en la metodología del cine, pero hasta donde yo conozco, eso es exactamente el cine. Partamos de ese anuncio fundamental y vamos caminando. Vamos avanzando en un proceso de evangelización. Bueno, mis hermanos, dejamos por ahí. Ahí tenemos la relación que tiene la alegría con la sencillez, por eso aquello de llegar a la esencia del mensaje, y con el celo misionero. En nuestra siguiente reflexión vamos a hablar cómo esto se convierte también en una tarea comunitaria, cómo esto se convierte en un proyecto de iglesia. La santidad que quiere Francisco en la Iglesia no es la santidad de unos aislados, unos campeones aislados que logran lo que nadie más puede. Se trata más bien de una comunidad, de un tejido vivo que se levanta en alabanza y gloria del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.